sus emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Abriremos el programa de este sábado con el espacio 7x24, ofreciéndoles un resumen de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar durante la semana. A continuación, comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final de la emisión podrán escuchar el programa Legados del pasado, Testimonios del presente. Desde los estudios de Radio Praga, redacción iberoamericana, tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete, esperando que disfruten de nuestra compañía.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
La República Checa por el momento no ratificará el Tratado de Austeridad Presupuestaria de la Unión Europea, aunque no descarta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
Así lo anunció el gobierno checo en su sesión del miércoles en la víspera de la cumbre de los 27 en Bruselas.
Los partidos gubernamentales no llegaron a un consenso esta semana acerca del pacto de austeridad fiscal.
Esa era una condición necesaria para que el primer ministro, Petr Nečas, firmara el documento en la cumbre de la Unión Europea que tenía lugar este jueves y viernes en Bruselas.
Los tres partidos gubernamentales insistimos en nuestra postura. Para firmar el tratado es necesario el visto bueno de todos los miembros de la coalición gubernamental. Como no hemos llegado a un consenso, decidimos no ratificarlo por el momento y seguir deliberando sobre el tema.
De esta manera, ni Praga ni Londres se sumaron al pacto de austeridad continental.
Petr Nečas, secundado por David Cameron, sostuvo que más importante era promover la liberalización total del mercado europeo.
Sin embargo, el jefe del gobierno checo reiteró que han dejado abierta una vía para poder eventualmente sumarse al tratado sobre austeridad presupuestaria en el futuro.
Los estudiantes universitarios checos siguen en pie de guerra ante la propuesta de reforma de la educación superior.
Un día después de retirar el pago de la matrícula en las universidades checas, el Ministerio de Educación presentó una solución parecida este martes, el pago de tasas semestrales.
Los universitarios se tomaron las calles de la capital este miércoles para protestar contra dicha propuesta.
Los estudiantes han organizado a lo largo de esta semana una serie de protestas contra la reforma de la educación superior que introduce, entre otras cosas, el pago de la matrícula.
Sin embargo, el ministro de Educación, Josef Dobeš, retiró el lunes la propuesta de establecer el pago de la matrícula para anunciar un día después que los estudiantes tendrán que pagar tasas semestrales.
El brusco cambio de opinión de Dobeš ha sido criticado por Václav Hampl, rector de la Universidad Carolina de Praga.
El tema de los derechos de inscripción es muy grave y no es posible cambiar de opinión cada día.
Algunos de los estudiantes criticaron la forma de proceder del ministro y señalaron que proseguirán con las protestas ya que no han sido retiradas las propuestas que limitan considerablemente la autonomía de las universidades.
El objetivo principal de los universitarios es el rechazo total de la reforma de la educación superior por parte del gobierno y la elaboración de una nueva normativa en colaboración con la comunidad académica.
Irlanda y República Checa empataron a un gol en partido amistoso preparatorio para la Eurocopa 2012, jugado el miércoles por la noche en Dublín.
Milan Baroš adelantó a los checos en el marcador en el minuto 50. Irlanda tuvo que remontar en casa.
Lo hizo recién en el minuto 86 de juego, cuando el partido expiraba y cuando la selección checa ya cantaba victoria. Hubiera sido un triunfo merecido según lo visto en la cancha.
Fue un buen gol el del ariete del Galatasaray turco, que de a poco vuelve a recuperar la magnífica forma que alguna vez lo tuvo entre los delanteros más codiciados de Europa.
El propio Baroš, que a los 30 años todavía quiere ser un aporte para el combinado nacional, se mostró muy conforme con su rendimiento.
Una pena que no hayamos podido ganar. Tuvimos oportunidades. Creo que fue un buen partido. Me sentía bien. Estuve lesionado durante solo 3 semanas y después estuve parado por una tarjeta roja, así que pude entrenar. Y estuve entrenando más que los otros jugadores, así que me sentí bastante bien en el terreno de juego.
El estratega italiano del combinado irlandés Giovanni Trapattoni se mostró conforme con el empate, ya que, según reconoció, jugaron ante un equipo de gran nivel.
Estoy feliz con el resultado porque nunca pensé que sería una caminata por el parque. La República Checa es una selección fuerte, tiene jugadores muy jóvenes y talentosos repartidos por toda Europa, sostuvo Trapattoni.
Los dirigidos por Michal Bilek tendrán su siguiente partido preparatorio para la Eurocopa ante Hungría, en casa, el 1 de junio próximo.
La Eurocopa se jugará entre el 8 de junio y el 1 de julio de este año en estadios de Polonia y Ucrania.
Mario de la Paz Roa es un pintor cubano que lleva 4 años radicado en la República Checa, hasta donde llegó en busca de asilo.
Cuando hizo su primera exposición en Praga, recién llegado al país, sus pinturas eran una interpretación muy personal del realismo socialista imperante en la isla.
Ahora su arte va por otro lado. Siluetas, en la hermosa e imponente Torre Jindřichská de la capital, es su más reciente exposición.
Se trata de figuras sinuosas, exuberantes, sensuales, casi metafísicas. Lo nuevo del pintor cubano Mario de la Paz Roa está más ligado a la abstracción que a lo figurativo, pero aún así el cuerpo femenino es amo y señor de su arte.
Respecto al realismo socialista que impregnaba su obra antes, asegura que lentamente lo ha ido dejando atrás, influido por esta nueva vida en la capital checa.
Lo he ido dejando atrás porque, bueno, uno ya se propone otras cosas, es otra forma de ver el arte, es otra forma de visión, es otro contexto, es otra sociedad, indiscutiblemente. Y vas libando de este néctar hasta que te das cuenta de que la vida cambia, de que la vida continúa y de que necesitas también ir con la vida, necesitas también estos cambios, necesitas ir adelante, ¿no? Entonces hay cosas que ya se quedan en la historia, se quedan en tu trayectoria como artista o como persona, como ser humano, ¿no? Que de cierta forma una etapa marcaron tu vida y que tuviste la oportunidad de expresarte, de darlo, de compartirlo con el público, con la gente, de dar tu opinión, de tener una palabra a través de un lienzo, de una pintura, del óleo. Pienso que me he crecido y que estoy mirando otros horizontes, con nuevas perspectivas y con nuevos proyectos, eso sí.
Siluetas, la suma de la obra artística de Mario de la Paz Roa, puede visitarse hasta fines de marzo en la Torre Jindřichská de la capital.
Se trata de una buena oportunidad para ser testigos del talento de un artista cubano que hizo de Praga su ciudad y que trabaja incansablemente para darse a conocer y salir adelante en el difícil y competitivo mercado del arte checo.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su emisión con el espacio en el que comentaremos toda su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Amigos radio oyentes, bienvenidos un sábado más a nuestro espacio Cita con los oyentes,
donde, como ya saben, durante los siguientes minutos contestaremos a toda la correspondencia con todas sus opiniones y sugerencias recibidas en la redacción durante la última semana.
Además, al final del programa de hoy desvelaremos los ganadores del concurso Conozca Algo Interesante. Hoy les acompañamos Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Comenzamos la edición de hoy con la carta de Lorenzo Martín, que desde España nos agradece el afecto de nuestra carta y el detalle.
Lorenzo afirma ser un apasionado de la radio y nos cuenta que el pasado 19 de enero Radio Nacional España celebró su 75 aniversario y con tal motivo tuvo lugar una exposición itinerante donde se mostraron antiguos aparatos de radio y pudieron recordar grabaciones históricas de archivos sonoros.
Gracias por su carta. Reciba un abrazo de esta redacción que también tiene 75 años.
Bernard Martout, junto con el informe de recepción, aprovecha para darnos las gracias por nuestras noticias. Además, nos dice que la página web está muy bien. Muchas gracias, Bernard.
Y tenemos el gusto un sábado más de agradecer a todos nuestros oyentes, como Pierangelo de Amici, Claudio Alfredo Martigena y Francisco Llerena, todos los informes de recepción que nos mandan desde diferentes partes del mundo.
Nelsi Remedi, desde Brasil, nos felicita por brindar las tarjetas QSL a los diexistas.
Gracias a usted y a todos los diexistas por su escucha.
Pedro Salamanca nos escribe desde Colombia. Nos pide las tarjetas QSL de la historia de la radio checa que le faltan en su colección.
También dice haberle llamado la atención la historia de su compatriota Verónica Vela. Le agrada saber que una colombiana estudia aquí.
Y una semana más tenemos el gusto de recibir una carta de David Llurestia, quien nos manda un saludo desde Argentina. Nos envía también un informe de recepción para así recibir las QSL de pintores checos.
Juan Roberto Díez, desde España, nos cuenta la situación que acontece en el país, pues últimamente suceden muchas manifestaciones en contra de las reformas del nuevo gobierno.
Les recuerdo muy bien y conservo con mucho cuidado su regalo. Nos escribió en el muro de Facebook Estela Maris Ayarza.
Nelson Contreras Rincón nos cuenta por Facebook que volvió a escucharnos en onda corta. Nos escucha a las 3 de la madrugada con buena señal.
Nelson comenta que aun habiéndonos escuchado ya por internet, lo volvió a hacer como en antaño, por onda corta, y afirma haber sido muy reconfortante.
Muchísimas gracias por su incondicional escucha.
Es que Praga es Praga, bellísima. Nos dejó Alejandra Aracelis en el Facebook.
Desde Colombia nos llega una carta de Hugo Jairo Guevara. Nos manda un saludo fraternal y nos desea muchos éxitos. Afirma ser un aficionado a la onda corta por permitirle contactar con el resto del mundo.
Nos cuenta que por primera vez escuchó la emisión desde internet. Le pareció muy interesante la programación y dice que nos seguirá por medio de la web. Bienvenido a nuestra emisora, Hugo.
También nos manda un informe de recepción acompañado de otras bonitas palabras dedicada a la emisora. La programación en español es agradable por sus voces y por la información histórica del país.
Roberto Carlos Álvarez Galloso, de Miami, nos felicita por la programación, aunque piensa que deberíamos volver a la onda corta.
Roberto aprovecha para decirnos que el próximo lunes será su cumpleaños. Él lo quiere celebrar con nosotros. ¡Feliz cumpleaños por adelantado, Roberto! ¡Que sea muy feliz!
Recibimos una carta de nuestro amigo de Talagante, Chile, Jorge Bustos, quien nos manda sus fraternales saludos a todo el equipo de la redacción.
Nos escucha diariamente por internet y nos cuenta que nos manda informes de recepción todos los domingos. Le agradecemos mucho su fidelidad.
Alexander Dubón nos escribe desde la cálida ciudad de Austin, Texas. Comenta que nos captó por primera vez a través de Radio Miami Internacional.
Nos manda un informe de recepción y se despide quedando a la espera de las tarjetas QSL y, de ser posible, algún recuerdo de la emisora. Esperamos que pronto le llegue nuestro recuerdo. Gracias, Alexander.
Rafael Reyes, natural de Santiago de Cuba, nos agradece nuestro envío y nos desea paz y amor. Muchas gracias por sus buenos deseos, Rafael.
Claudio Alfredo Martigena, desde Argentina, nos manda varios informes. Exalta además el programa Radio Viajes. Dice que sin viajar a Praga, el oyente pudo conocer el casco histórico de la ciudad.
Gracias por todos sus informes y su siempre escucha, Alfredo.
La escritora sevillana Eva Díaz, a partir de la noticia de Lidice, nos escribió en Facebook. Será un profundo y simbólico momento para la reflexión y la memoria.
Carmeta Palop nos dedicó unas bonitas palabras. Praga, una ciudad sacada de un cuento. Me muero de ganas por visitarla.
Carmeta también nos felicita por nuestro trabajo. Muchas gracias, querida amiga.
Damos paso ahora a dar el nombre de los ganadores de la última edición del programa Conozca Algo Interesante.
Como recordarán, el tema era la casa de Fausto y el agujero por donde escapó el diablo. La pregunta era, ¿con qué tapó el estudiante el agujero en el techo?
Y la respuesta es, con una alfombra.
Los ganadores de esta semana son Ramón Vázquez Dourado, de España, y Graciela Mastro Giacomo, de Argentina.
Damos las gracias a todos nuestros radiooyentes por todas sus cartas recibidas.
Y felicitamos a los ganadores. Queridos amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, esperando haber contestado a todas sus cartas. Que disfruten mucho del fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar la nueva edición de Legados del Pasado, dedicados a la tradición y a la etiqueta.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Desde el siglo XIX se mantiene en la República Checa la tradición de tomar, a la edad de los 15 o 16 años, clases de danza y etiqueta. Curiosamente, esta costumbre sobrevivió al comunismo y su éxito entre los jóvenes va creciendo en los últimos años cada vez más. Nuestro programa de hoy estará dedicado a este fenómeno checo único en el mundo. Les acompañarán Ana Kralovtsova
y Daniel Ordóñez. Abundan en las calles de Praga o de cualquier otra ciudad checa chicos de unos 15 años en traje, con corbata de lazo y guantes blancos, chicas bien peinadas y maquilladas con zapatos de tacón.
Su paso es firme y su destino claro. Se dirigen a una clase de danza y etiqueta. Son los únicos en el mundo en mantener viva esta bella tradición, pero son muchos.
Jakub Babruška, fundador y maestro de la escuela de danza más grande de Praga, explica de dónde viene la idea de enseñar a los adolescentes a bailar y a comportarse en sociedad.
Las clases de danza masivas tienen su origen en la época del renacimiento nacional checo del siglo XIX. En ese entonces se celebraban muchos bailes que tenían por motivo afirmar la identidad nacional. En ellos participaban incluso los grandes intelectuales y escritores. Había que organizar clases para que todos aprendieran a bailar.
Chodili tančit do společnosti a samozřejmě, aby mohli tančit, tak se to také muselo učit.
En su afán por crear una cultura típicamente nacional, los compositores inventaban nuevos ritmos y melodías y dieron al mundo dos bailes propiamente checos, la menos conocida Beseda Checa y la famosísima Polka, baile de origen campesino que conquistó dentro de poco toda Europa y llegó hasta los países de Latinoamérica.
Durante el periodo de la Primera República, las clases de danza se hicieron muy populares en los sectores elevados de la sociedad checa. En ese entonces empezaron a enseñarse también los buenos modales según las recomendaciones de Stanislav Izikut-Jarkovsky, autor del libro titulado Reglas de conducta para la juventud.
En 1948 los comunistas tomaron el poder y era de esperar que rechazaran la enseñanza de la danza y de los buenos modales como una costumbre burguesa que ya no tenía lugar en la nueva sociedad igualitaria.
No obstante, las clases continuaron dándose por todo el país. A partir de los años 60, la enseñanza de danza se transmitía también en la televisión. El número de los jóvenes interesados en aprender a bailar creció considerablemente. Jakub Babruška explica por qué.
Durante el comunismo la participación en estos cursos era prácticamente obligatoria. No existían escuelas privadas y la enseñanza de danza y etiqueta formaba parte del plan de educación. Se había determinado la edad de 15 años como ideal para tomar las clases y eso se respeta hasta el presente.
Los cursos se hicieron accesibles a todo el mundo, ya que no representaban una carga financiera para las familias. La tarifa era mínima y la vestimenta necesaria no costaba mucho.
Sin embargo, la enseñanza en ese entonces tuvo ciertas características relacionadas directamente al ambiente pesado que se estableció en el país durante el comunismo.
A los maestros no les importaba si los jóvenes se divertían, les faltaba la motivación. La enseñanza era aburrida y rígida, eran muy pedantes y se acentuaba mucho la superioridad del maestro y la inferioridad de los estudiantes.
En 1989 llegó la revolución de terciopelo y poco después se levantaron muchas voces que predecían un fin rápido e inevitable de las clases de danza y etiqueta.
A pesar de las previsiones pesimistas, ocurrió precisamente lo contrario.
En los años 90 surgieron muchísimas escuelas privadas de danza que empezaron a ofrecer clases para la juventud en salones recién reconstruidos en todo el país. Desde ese momento, el número de jóvenes interesados en aprender va creciendo cada año.
Desafortunadamente, no todos los maestros lograron cambiar su actitud hacia los adolescentes y algunos siguen utilizando las prácticas aburridas que tienen su origen en la época del comunismo.
Para Jakub Wawruszka, el cambio de actitud era una cosa fundamental. Tal vez por eso la escuela que lleva su apellido es una de las más populares en la capital.
Trato de crear una relación cercana con los alumnos. No quiero que los chicos tomen clases porque alguien les ha obligado, sino que quiero que se den cuenta que aprender a bailar es algo divertido.
Si hay algo que no ha cambiado con los años, es la vestimenta de los participantes. Los chicos visten un traje con corbata de lazo, las chicas unos vestidos de baile cuya longitud es estrictamente determinada.
En lugar de sentirse ridículos, los jóvenes que llegan a la clase se muestran llenos de confianza y toman su nuevo papel de manera muy responsable.
A Jakub Wawruszka no le sorprende en lo más mínimo la actitud madura de sus alumnos.
Las chicas siempre han visto a sus compañeros de clase solo en vaqueros y camiseta. Cuando se ponen el traje y la corbata, en los ojos de las chicas tienen el encanto de James Bond. Las chicas que en la escuela no llaman la atención lucen, gracias a sus vestidos y al maquillaje, muy guapas. De repente se perciben de manera muy diferente unos a otros.
Poco a poco la pista de baile se llena de jóvenes. Están esperando a que empiece la clase. El maestro pide silencio e incita a los muchachos a que inviten a las señoritas a bailar. Una vez formadas, las parejas dan un paseo por el salón, lo que les permite tener una pequeña conversación. Súbitamente suena la música y la clase empieza.
Además de los bailes estándar como el vals, quickstep, slow fox o polka, se enseñan también los bailes latinoamericanos como la rumba, jive, tango, cha-cha-cha y muchos más.
Sin embargo, se trata de formas codificadas que se parecen muy poco a los bailes originales y, según Jakub Wawruszka, para un cubano sería difícil de reconocer el cha-cha-cha que se enseña en los salones checos.
Después de la pausa, sigue una lección de etiqueta. Los participantes aprenden distintas maneras de saludar, cómo vestirse para diferentes eventos o cómo comportarse en compañía de una señorita, entre muchas otras cosas.
Se organizan también clases de etiqueta de mesa, donde los jóvenes aprenden a usar los cubiertos y la vajilla.
Los alumnos siguen la enseñanza con interés y, gracias a la actitud relajada del maestro, se escuchan carcajadas a cada rato. No cabe duda alguna que todos disfrutan muchísimo de las clases.
Teresa, estudiante de un liceo capitalino, lo confirma.
A mí nadie me ha forzado. Yo sola decidí inscribirme, aunque no me gustan las faldas. Y antes de llegar a la primera clase, no había utilizado tacones en toda mi vida. Pero pensé que podría ser divertido. Y sí lo es.
Jsem se odhodlala, protože jsem si řekla, že by to mohla být sranda. A ona to sranda je.
Su amiga Clara ha tomado desde niña clases de ballet y ve las cosas de manera un poco más pragmática.
Myslím, že je to jako dobrá zkušenost a je dobrý, když se člověk naučí tančit.
Yo creo que es una buena experiencia y saber bailar me puede servir más tarde. También me parece estupendo que se reúna tanta gente en un sitio y que los chicos aprendan a invitar a bailar a las chicas que no conocen. Se crean nuevas amistades y muchos se casan con su pareja de las clases de danza.
Clara añade que todavía no ha encontrado a ningún futuro esposo y guiña el ojo a Cuba, quien la acompaña en cada clase.
También él ha decidido inscribirse de manera voluntaria. Y a la pregunta, si no se siente raro en traje y con guantes blancos, contesta que ya tomó clases de baile y de etiqueta en la escuela secundaria.
Jakub Vavruška se ve feliz entre sus alumnos y parece muy orgulloso de mantener y transmitir las costumbres de sus antepasados.
Hay que decir que la República Checa es el único país en el mundo donde la tradición de las clases de danza y etiqueta es tan rica, tan larga y donde sigue funcionando. Cursos un poco parecidos existen solamente en Baviera, Alemania, y en algunas partes de Austria, pero no son tan masivos como los que se organizan en nuestro país.
Mientras muchos de sus compañeros dicen que las clases de danza son un anacronismo que no puede continuar en esta forma en el siglo XXI, Jakub Vavruška se muestra optimista.
Yo creo que somos nosotros, los profesores de baile, los que decidimos sobre el futuro de las clases. Si las enseñamos bien y de manera divertida, la tradición puede seguir viva otras decenas y cientos de años. Pero también puede desaparecer dentro de poco si los maestros no sabemos atraer a los jóvenes que pueden escoger entre tantas actividades.
Muchos fueron los que pronosticaron el fin de las clases de danza y etiqueta, pero estas siguen vivas desde hace casi 200 años. Cada checo un músico, dice un proverbio. Cada checo un bailarín, proclama riéndose Jakub Vavruška y cierra la puerta del salón.
A descansar. Mañana habrá otra clase más.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Para los radioyentes que deseen contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también pueden escribirnos a cr@radio.cz o contactar a través de Facebook. Se despide de ustedes Radio Praga. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana. You.
Вы слушаете Радио Прага.